En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús, el Señor, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos unimos a la acción de gracias a Jesús sacramentado, de Tatiana Zamora Ocampo y las familias Piedra Reyes, Sandoval Barahona, Reyes Sandoval e Ibarra Sandoval. También por intercesión del Padre Pío y a Jesús de la Divina Misericordia con Giancarlo Legaspi. Pedimos por la salud de Mónica Bolio, de las familias Figueroa Bolio y Tomás Bolio, de los hermanos Marco Jesús y Charlín Marí Jiménez, Odili Barquero, familia Chinchilla Montero. A Jesús de la Misericordia encomendamos las intenciones de la familia Montero Francés. Al Santísimo Sacramento pedimos por Alejandra y Jennifer Delgado, al Divino Niño por la salud de María José Delgado. Pedimos por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza Almanza, al Inmaculado Corazón de María por la salud de Iván y Olga, a Jesús sacramentado y a la Virgen pedimos por Dora Vargas y para que haya muchos y santos sacerdotes y por la unión en las familias cristianas. Encomendamos al Señor el eterno descanso de Fabio y Margarita de Carrillo, Francisco Carrillo, Ricardo Meléndez Morúa, Edgar y Álvaro Robles, Efraín Mora Gutiérrez, Consuelo Ulloa Álvarez, Lourdes de Murillo, Fernando Delgado Picado, Digna Corrales Valverde, María Cecilia Ureña Mora, José Miguel Gómez Víquez, Carlos Víquez Hidalgo, Isolina Herrera León, Elisa Barahona Picado, Jairo Espinosa Chavarría, Hilda Murillo Vargas, Jorge Castro Madrigal, Enor Sánchez, Luis Justino Díaz Chinchilla, Marco Tulio Alfaro Araya, José Chavarría Hernández, Odilí Rodríguez López y los difuntos de las familias Chacón Fallas, Almanza Almanza y Delgado Picado. Y puestos ahora en la presencia del Señor, vamos a reconocer ante Él con humildad nuestros pecados y con el deseo de un sincero arrepentimiento, de una verdadera conversión, pidamos perdón. El primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Tú, el vencedor del pecado y de la muerte,
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú, la resurrección y la vida,
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Oremos. Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Pueden sentarse. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y este, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel?
Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya.
Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos.
Que todos te alaben solo a ti, Señor.
Que los llene de bendiciones el Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo y a los hombres les ha entregado la tierra.
El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. He hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Esta es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse. Al contemplar este texto del Evangelio de hoy, seguimos recordando, para revivir, no olvidemos que solo recordar no es suficiente para la fe, hay que revivir. La despedida de Jesús en la última cena. Qué hermosas las palabras con que inicia el relato de la última cena según San Juan en su capítulo 13. Sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y no podía ser de otra manera, porque la vida y la misión de Jesús en el mundo es fruto del amor del Padre hacia la humanidad. Y ese fruto tenía que ser un testimonio de amor hasta el extremo. De lo contrario, ¿cómo podríamos creer en esa íntima unión de Jesús con el Padre? Pero, ¿cómo dio Jesús ese testimonio? Esta reflexión de hoy yo espero que les pueda ayudar a profundizar, porque son demasiadas densas las palabras del Evangelio como para hacerlo más sencillo. Yo procuraré hacerlo sencillo. ¿Cómo dio Jesús ese testimonio de amor de Dios? Yo pienso que la palabra encarnada, el hombre Jesús de Nazaret, no es un superhombre, sino una criatura humana que, como las demás, ha ido creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia, como nos dice San Lucas. El hombre Jesús de Nazaret se ha ido haciendo hombre, como todos, varón o mujer, pero nos hemos ido haciendo persona. Y ese crecimiento en Jesús ha sido como ha sido por la obediencia del Hijo para con el Padre, por la obediencia del hombre para con su Dios. Jesús es ambas cosas: el Hijo que obedece al Padre, el hombre que obedece a Dios. De la identificación del Hijo con el Padre por su naturaleza divina, ahí poco podemos decir, porque poco podemos saber, sino solo creer y aceptar lo que la fe de la Iglesia nos transmite. El Hijo es consustancial al Padre y al Espíritu, y lo que Dios es en su intimidad, en la profundidad de su misterio trinitario, eso queda en el misterio. A veces lo queremos descubrir, pero nos pasaría como a San Agustín. Todos habremos oído alguna vez la anécdota, ¿verdad? Pensando en esto, precisamente dicen que San Agustín andaba por la orilla del mar, por la playa, y vio a un niñito que estaba haciendo un hoyo en la playa, e iba a la orilla del mar y traía en el cuenco de sus manitas, traía agua y la ponía, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y San Agustín, después de mirarlo: ¿qué haces? El niño le dijo: ¿no sabes qué estoy haciendo? Voy a meter todo el mar aquí dentro. Y San Agustín le dice: eso no es posible. Pues tampoco es posible que tú midas la inmensidad del misterio de Dios en tu cabecita, ¿verdad? Tampoco es posible. Entonces, la identificación del Hijo con el Padre por su naturaleza divina, mejor dejémosla así, en el misterio. Pero de la identificación del hombre Jesús con Dios su Padre por la obediencia de ese hombre que es Jesús, de eso sí podemos saber, por el testimonio de aquellos que Dios escogió de antemano como testigos. Eso es lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles: nosotros les vamos a anunciar a Jesús. Este hombre al que ustedes crucificaron y que Dios resucitó y lo ha exaltado constituyéndolo Señor y Cristo. Este hombre que pasó por la vida haciendo el bien. Para esa identificación de Jesús con el Padre, incluso como hombre que se identifica con su Dios, es que Jesús tuvo que aprender, sufriendo, a obedecer. Y por esa obediencia es que Jesús tiene la autoridad para hablarnos y exigirnos como lo hace: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y al que me ama, lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré y me revelaré a él. Al que guarda mis mandamientos, es decir, al que me obedece. Nosotros no tenemos acceso al Padre directo, porque nadie va al Padre, dice Jesús, sino por mí, que soy el camino y la verdad y la vida. Pero Jesús quiere que nosotros, todos, tengamos también acceso al Padre. Y por eso nos va transmitiendo su experiencia de Dios, su experiencia de obediencia a la voluntad del Padre. Y ese es el camino. Y en esa experiencia de obediencia a la voluntad de Dios es que hemos de profundizar permanentemente en nuestra vida si queremos ir creciendo como Jesús creció. Y no nos hemos de despistar con otros testimonios que no sean fieles a lo que nos revela Jesús, porque solo Él ha venido para ser testigo de la verdad. Solo Él. Pero eso no es científico, eso no. No, si Jesús no nos ha visto, no, Jesús no nos ha dicho en ningún momento que nos va a enseñar geografía, ni matemáticas, ni ciencias astronómicas, ¿no? Jesús viene a mostrarnos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto a Dios. Así es Dios. Claro que nuestra superficialidad siempre es tan grande, así, tan chaparrito, o tan altote, tan con colochitos, con barba o sin barba, afeitado, con melena o sin melena. Ah, así es Dios. Y ustedes sean perfectos como el Padre es perfecto. Sean compasivos, sean misericordiosos, sean capaces de perdonar, sean sencillos, sean humildes, sean veraces, sean justos. Dice el Evangelio que cuando Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Jesús parece como que no escuchó, como que no le da mucha importancia a esa cuestión, porque en verdad Jesús no se quiere revelar solo a nosotros, sino también al mundo, puesto que por amor al mundo ha sido enviado por Dios. Por eso, en la respuesta, Jesús continúa insistiendo en lo mismo. Decía el texto, Jesús le dijo: el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Se trata, pues, de obedecer, pero se trata de obedecer por amor, no por sometimiento, no por miedo, sino por amor. Y por amor se trata de obedecer. Conscientes de que no podemos confiar en nadie más que en quien ha dado su vida por amor a la humanidad. A veces razonamos mucho. Somos muy inteligentes. Y razonamos mucho con mucha inteligencia, pero quizá con poco corazón. Quizá tenemos poco de lo que ahora se habla inteligencia emocional, ¿verdad? Quizá tenemos poco, solo cabeza, solo cuadrado, todo cuadrado, ¿verdad? Por una parte pensamos mucho y por otra parte confundimos los apasionamientos y el sexo y demás con el amor, ¿verdad? Pero corazón, el corazón se queda sin tocar. El corazón se queda sin tocar. De la cabeza nos pasamos más abajo, pero el corazón, nada. ¿Me entendieron? ¿Ustedes me entendieron? De la cabeza nos pasamos más abajo, pero el corazón, nada. ¿No? Y es que el corazón exige darse. El corazón no pide, solo exige a uno mismo darse, no pide nada. Solo darse, solo amar. Nos cuesta entender la responsabilidad como amor-obediencia, como obediencia-amor. Jesús es claro al decirnos: la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Yo soy responsable y mi responsabilidad es ser fiel al Padre que me envió, porque lo amo y por eso le obedezco. Y le obedezco y por eso le amo. Y pienso, hermanos, que hay algo importante en todo esto. Los discípulos tardaron bastante en entender las palabras de Jesús. En verdad, aquella noche de la última cena no entendieron nada. No entendieron nada. Por eso no supieron qué hacer cuando llegó el momento de la prueba. A los minutos que estaban escuchando todo esto a Jesús, no habían entendido nada. Y llegó la prueba y les fallaron las fuerzas y lo abandonaron. ¿Cierto? Cierto. Por eso quizá Jesús les dice también: les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero ya sé que no lo han entendido. Ya sé que no lo han entendido. Por eso tú, Pedro, que andas alardeando tanto, me negarás 3 veces. No lo han entendido ahora que estoy a su lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, Él será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que yo les he dicho. Entonces sí entenderán. Por eso, una vez más, vemos claro que la realidad humana, para ser humana de verdad y divina, ha de ser interior y profunda. No basta la cercanía cuerpo a cuerpo, no basta. Ni cara a cara, ni mano con mano. Si no hay corazón a corazón, si no hay espíritu a espíritu, si no hay desnudez total de las entrañas de una persona para la otra persona, para el hombre con Dios, el amor, la relación no llega a ser de verdad una relación humana. No llega. Falta lo esencial. Falta lo esencial. Y hoy somos conscientes de que son muchísimas las personas que se conforman con cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Mucha gimnasia. Mucha gimnasia y poco amor. Para los que están oyendo por la radio, hoy hay unos jovencitos por aquí en la misa, ¿verdad?, que se están sonriendo, y por eso yo sé que estoy hablando de manera que se me entiende, ¿verdad?, que se me entiende bien, porque los jóvenes también han de entender, ¿no? San Paul no sé si entenderá mucho, ¿verdad?, pero mañana a él se lo explico después un poquito más, ¿verdad?, pero también se ríe, ¿ven? algo entendió. Bien. Falta lo esencial. Mucho cuerpo a cuerpo, mucho cara a cara, pero por Skype y por cosas de esas, ¿verdad? Que la cara no la da nadie, ¿verdad? La cara no la da nadie. Mano con mano ya es más difícil. Ponerse hombro a hombro, 2 personas a colaborar en favor de una tercera persona, en favor de una causa común, eso ya es más difícil. Juguetear no, gimnasia es fácil, ¿no? Pero comprometerse ya es un poquito más difícil. Hace falta corazón. Y esto tiene un mensaje para todos, incluso para los no creyentes, pues en la actualidad, tanto en la sociedad como en la iglesia misma, la acumulación de ofertas nos hace más difícil la elección y, por tanto, también nos hace más difícil la verdadera libertad y la alegría, fíjense lo que voy a decir, la alegría de haber podido renunciar a muchas cosas, poco menos que inútiles, porque hemos descubierto el valor de alguna cosa importante. ¿Por qué estamos siempre comprando, consumiendo y cambiando? sencillamente porque nada de lo que tenemos nos deja satisfechos. Yo me acuerdo que en mi casa a mi mamá no le conocí más que el comedor que le regalaron cuando se casó. Nunca conocí otro comedor. Y cómo lo cuidaba, y qué orgullosa estaba. Y a veces decía ella, hemos vivido en el campo, hemos vivido aquí, le han caído goteras encima, pero este es, hoy no. Hoy la gente cada año, cada 2 años, cada 3 años más, quiere estrenar comedor, ¿verdad? Porque no le pone cariño a nada. Y cada 3 meses, 2 años, quieren estrenar novio, quieren estrenar esposo, porque no le ponen cariño a nada. Hasta la iglesia, vienen a una iglesia 4 domingos, ya se aburren a ver a otra iglesia, porque ahí ya no le ponen cariño a nada. Nada les dice, nada. Nada satisface. ¿Por qué? Porque todo solamente lo saboreamos superficialmente. No les encontramos a las cosas y sobre todo a la relación con las personas un sabor profundo. ¿Por qué tantas relaciones múltiples en lo sexual y tantas infidelidades en el matrimonio? Sencillamente porque en ninguna de esas relaciones se encuentra de verdad el amor. No se aman de verdad. Se usan y se cansan de usar siempre lo mismo. Eso no es amor. ¿Por qué la falta de perseverancia en los compromisos sociales y eclesiales también? Porque en ninguno de ellos se vive una auténtica experiencia de fe, una auténtica experiencia de solidaridad, de entrega, de caridad. Por eso, hermanos, ojalá tengamos el coraje de relativizar todo, como Jesús, hasta en lo religioso. Las purificaciones, los ayunos, los sábados, los templos, las ofrendas y un largo etcétera. Jesús lo relativizaba todo, porque el centro de nuestra vida cristiana hay que ponerlo en la experiencia de Dios, en la obediencia a sus mandamientos y muy especialmente el mandamiento nuevo de Jesús. Porque solo el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él, y vendremos a él, y haremos morada en él. La presencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué verdad tiene la presencia de Dios en nosotros? ¿Qué hondura tiene la presencia de Dios en nosotros? ¿Qué fuerza tiene la presencia de Dios en nosotros? Porque si Dios no está con esa fuerza grande dentro de nosotros, ¿cómo vamos a manifestar a Dios? Y yo dije hoy a muchas personas a quienes les escribo un correíto de cuando en cuando, ¿no?, que escuché unas palabras, que la vida cristiana o es manifestación de Dios o es montaje. Alguien ya me llamó porque ya leyó, ya recibió y ya leyó y se asustó. Se asustó un poquito y ahora me está escuchando seguro, ¿verdad? No hay que asustarse, así es. Jesús veía que la religión en su tiempo tenía más de montaje que de experiencia de Dios. Y por eso Jesús no le daba tanta importancia a ayunos, templos, sinagogas, sábados, purificaciones.
Jesús lo que quería era que viviésemos la misericordia, el amor, la compasión. Pero como lo cristiano no puede sustentarse sino sobre lo humano, no solamente hemos de ser buenos cristianos, hemos de ser personas humanas cabales. Ojalá pues también tengamos el coraje de relativizar todo lo que nos hace creernos más que los demás y por tanto menos humanos. Las riquezas, los placeres pasajeros, la posición social, la fama, los títulos, no sea que nos ocurra como a tanta gente que, también lo dijo un predicador el domingo, tienen de todo, pero nada más. ¿Entienden bien esa frase? Tienen de todo, pero nada más. Es una frase tan así, tan apodíctica, dirían, ¿verdad? Tan exacta, que a lo mejor a primera vista resulta un poquito difícil de entender. Tienen de todo, pero nada más. ¿Verdad? Pero nada más. Como aquella gente que dicen tiene dinero, pero le falta todo lo demás. No tiene amor, no tiene recuerdos, no tiene cariños, no tiene añoranzas, no tiene esperanzas, no tiene proyectos, pero tiene dinero. Bueno. Pidámosle, hermanos, al Señor en esta noche. En esta noche yo le quiero pedir, en primer lugar, por mi hermano, que está cumpliendo 51 años. Y también le vamos a pedir por Olga, ya que mencioné al hijo, que es el que estará escuchando. Y por Teresita, y por Emma, y por tantas personas que o nos escuchan o nos han escuchado, por Solinia también allá en Nicaragua, en el sur. Vamos a pedirle al Señor que los cristianos seamos bien conscientes de la fe que profesamos. Y vamos a proseguir nuestra misa. Oremos juntos para que este sacrificio nuestro sea agradable en presencia de Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones, para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todas las gentes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo Hugo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santo Domingo de Guzmán, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Con tu espíritu.
Nos damos fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Todos nosotros, oyentes de esta Santa Misa, nos acercamos a ti, Jesús, y de corazón hacemos esta oración de comunión espiritual. De Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén.
Quedan algunos ejemplares del último Evo Católico. Si alguien lo desea, al finalizar la misa lo pueden adquirir. Y vamos a despedir nuestra celebración recordando primero algunas actividades. Los martes a las 6:30 seguimos con nuestras reuniones, grupo de reflexión para personas cuyas edades estén entre los 20 y los 40 años. Y los miércoles también a las 6:30, estudio bíblico, sin límites de edad, ni por arriba ni por abajo. Y el jueves a las 4, la hora santa, también abierta para todo el que quiera participar. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual, en el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, dé en nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
Amén.
Podemos ir en paz.
Demos gracias al Señor.